Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hace un siglo se transformó para siempre el mundo. En la extensa Rusia, el pueblo tomó el poder. Tras siglos de despotismo de los zares, después de siglos de servidumbres, después de siglos de represión y explotación, la clase trabajadora se hizo con el poder en aquellos 5 días. Que, como bien escribió el periodista John Reed, estremecieron el mundo. Fue la rusa la primera revolución proletaria de la historia. Todo fue resultado de un cúmulo de acontecimientos. Antes que nada, estaba un pueblo sometido, deseoso de cambiar el curso de la historia. Existía también una situación dramática generada por la terrible y apenas conocida Primera Guerra Mundial. Estaba un sector militar que entendió que los soldados también eran pueblo. Estaban unas teorías, las marxistas y anarquistas, que explicaban que nada se podía esperar de la burguesía ni del capitalismo. Y estaban muchos personajes audaces e inteligentes, especialmente Lenin y Trotsky, que supieron encauzar el descontento y las aspiraciones populares. Se constituyeron asambleas en los pueblos, en las ciudades, en las fábricas, en los ejércitos, en los campos. Se les llamaron soviet y el lema era que todo el poder debería ser para ellos, es decir, para todos. Y de ahí surgiría la Unión Soviética. Fue una experiencia histórica única, pero predecesora de muchas que deberían venir. Pero esta era insólita. Se improvisó constantemente y se amoldó rápidamente a las circunstancias. Se tomó el Palacio de Invierno, símbolo de todos los poderes. Pero las circunstancias hicieron que se empezaran a tomar medidas autoritarias. Se creó la Checa, se restó paulatinamente el poder de los soviets, los bolcheviques se impusieron como partido de vanguardia y dentro de los bolcheviques se instauró una jerarquía. La posterior guerra civil entre los que defendían la revolución y los restos del zarismo y de los grupos que no aceptaban el rumbo tomado por la revolución hizo el resto. Básicamente, la constitución de un poder omnipresente que, acuciado por los efectos de la guerra civil, por la presión internacional y por las disensiones internas, tomó la decisión de ser antidemocrático y de conformar una élite burocrática y despótica que acabaría por desvirtuar el verdadero sentido de la revolución. De esa nueva estructura poderosa y coercitiva surgió un déspota como Stalin. Trotsky, que había luchado a su vez contra los anarquistas, acabó siendo considerado un traidor. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos poderes antidemocráticos, el capitalismo y el socialismo de las dictaduras del proletariado. Cualquier acontecimiento histórico, desde ahí hasta la caída del Muro de Berlín, quedó condicionado por la lucha de dos colosos que estuvieron a un toque de botón de mandarnos a todos a volar en el mundo nuclear. Hay quien piensa que la Revolución de Octubre fue el surgimiento de un poder que luchó contra el mundo libre. Hay quien sigue también justificando sus reconocidos excesos como parte necesaria de su aplicación. Y hay otras personas que pensamos que aquella experiencia significó el reconocimiento de la capacidad colectiva de transformar la sociedad, pero también de las terribles consecuencias que se pueden derivar si esa experiencia solo sirve para reproducir el poder que no asume que las personas están por encima de las banderas de los partidos y de la ideología. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
El coyuyo, después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. De Guevara y dictador, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, esa copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante, ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, sumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Bueno, pues estamos aquí en San Luis, seguimos de tour por estas tierras argentinas, y hoy estamos con Tato, que hemos compartido el desayuno. Nada, Tato, cuéntanos, la Transhumante, ¿qué es esta escuela Transhumante? ¿Cómo funciona?
Bueno, este es un proyecto que nació en el año 2007. Como todas las cosas así populares, nació un grupo que estaba trabajando, entre varios grupos, empezó a cantar una cuestión un poco en contra del sistema educativo formal, y ahí nació como contraposición a la idea de una escuela popular. Y bueno, empezamos a trabajar, la verdad que tuvimos como 5 años trabajando en la idea, ¿no? En diferentes seminarios, campamentos, y hasta que surgió la idea es formar educadores populares de sectores populares, ¿no? De hecho, estábamos hablando en el desayuno de una mujer, Mari, que se formó en la escuela. Ella venía de ser distribuidora de droga en su barrio, era la narco del barrio, y bueno, se prendió, y hoy prácticamente ella puede hacer tranquilamente las devoluciones teóricas, tiene una profundidad de pensamiento, con la ventaja de que habla en la lógica de ellos y en el lenguaje de ellos, cosa que a nosotros no nos ocurre demasiado seguido, ¿no?
Es difícil para nosotras poder imaginar, ¿no?, este proceso de llegar a los barrios y formar a gente de los propios barrios para seguir la... ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es que, dejemos de hablar de los de abajo, los que no somos de abajo, ¿viste? O sea, nosotros no estamos arriba, pero tampoco estamos abajo, somos la famosa clase media que compartimos el abajo, pero que no tenemos ni la lógica, ni la vivencia, ni la forma de vivir sufriente, más sufriente que tienen ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy, si hay que hacer una discusión de fondo, es acerca de los valores. ¿no? Porque me parece que ahí está el quid de la cuestión. Por ejemplo, valores más políticos, si querés, como la horizontalidad, como la autonomía, como la autogestión, para mí son centrales, pero también valores que tengan que ver con el concepto de libertad, qué pensamos de la libertad, qué pensamos en serio de la solidaridad, del amor, de la justicia, de la construcción. Me parece que en la medida que podamos, qué es cambiar el mundo, ¿no? Ideas que se han perdido en muchos lados, y en América Latina las sostenemos todavía, y cuál es la perspectiva estructural de cambiar el mundo y cuáles son las coyunturas donde uno puede ir cambiando el mundo también. Y esto determina las prácticas nuestras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no pegarse con los gobiernos, porque en el fondo digamos, los conflictos sociales más graves están en afuera, están en los márgenes, ¿no? Y si nosotros vamos con planes sociales, nosotros, que vaya el gobierno que haga lo que quiera, eso es el problema de él, pero si los propios movimientos sociales nuestros, críticos, van con planes sociales a los barrios, a los márgenes, y bueno, está sacando la conflictividad que tiene por sí la problemática de ellos, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo para mí bien profundo de educación popular, donde tenga sentido todo lo que se hace, todo lo que se dice. Yo creo que hoy el capitalismo ha avanzado mucho más rápido que la izquierda. La izquierda tendría que hacerse una profunda autocrítica, la partidaria y la no partidaria. La partidaria porque hace 30 años le siguen sacando el 5% de los votos. Entonces, lo menos una autocrítica, a ver que si estaré errando en alguna cuestión del discurso, de la práctica o qué les pasa. Digo, me parece, ¿no? Porque contentarse con tener un diputado y un concejal ya es viejo, totalmente viejo. Nadie cambia nada desde adentro, eso ya está comprobado, menos dentro del sistema capitalista. Y la izquierda social también se tiene que hacer una autocrítica, nos tenemos que hacer una autocrítica porque hemos perdido el sentido común de la gente, ¿no? Entonces hacemos protestas por cosas que a nosotros nos parecen importantes y no va nadie, ¿no? Yo estoy harto de marchas de 20 personas, de 15 personas, porque no juntamos a nadie, porque estamos lejos, muy lejos de la gente, porque para estar con la gente hay que trabajar, hay que salir al encuentro, hay que ir a los barrios, hay que ir con un proyecto de trabajo que sea distinto, ¿no?
Entonces, está esta lógica un poco, ¿no?, de ir a salvar a los pobres.
Claro, o sea, está resucitándose la idea de como te decía, de la Iglesia Católica de siempre, ¿no?, de ser digamos solidario en el sentido de complementar, de ayudar. Yo te dije un concepto hoy, esto de dar, ¿viste?, que no es lo mismo que transformar o cambiar, ¿no? Entonces eso, hoy los grandes movimientos sociales argentinos, el gobierno de Macri les da mucha plata para que repartan entre los pobres, bueno, así no se va a hacer nunca una revolución ni se va a cambiar el mundo tampoco. Yo lo veo muy muy alejado. Y en eso hay, fíjate vos que esto se repite en todo el mundo. Lo que vamos a contar de España, ya avanzaron un poco más, porque ya hay un partido político que dice que va a cambiar el mundo y que va a ser transformador y va a cambiar la política, y termina atrapado en la lógica del capitalismo. O sea, porque termina atrapado en la lógica del capitalismo y vaciando las calles, ¿no? Entonces nosotros todavía nos falta eso, hacer un partido político popular que se presente a elecciones y que pueda llegar a ganar alguna cuestión. Ya está dentro del sistema. O sea, en 5 años más vos estás repartiendo beca y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar nuestros trabajos. Lo mínimo, repensarlos, ¿no? Eso te hace ponerte un poco anárquico, ¿no? En el sentido que es más las veces que pronuncias no que sí, ¿no? No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo con esto, para mí habría que hacer esto. Y ahí lo que pones en juego es tu propia vida, ¿no? Es la coherencia que yo digo entre la palabra y el gesto, entre lo que decís y lo que haces. Si no nos estamos engañando, por ejemplo las consignas, no puede ser que sean siempre las mismas. Mira, hace 30 años que decimos lo mismo. Tenemos que ver, encontrar alguna forma. Yo digo cosas que me enojan los compañeros, ¿no? Digo, hay que rever los paros, ¿viste? Si son, sirven, no sirven, qué cambiamos, qué no cambiamos. No digo que no haya que hacer, pero hay que inventar cosas nuevas. Hay que ponerse mucho más creativo de lo que somos, si no copiamos cosas que hacían los anarquistas del siglo pasado, ¿no? Y la derecha avanza rapidísimamente, no usa nuestras palabras. Mira, fue muy interesante el concepto de esta mujer trans, que ella misma se decía trans, estuvo en la escuelita transhumante, cuando dice, el kirchnerismo y Macri adoptaron nuestro lenguaje. O sea, ahora hablan de lesbianas, hablan de gays, y nosotros no queremos que nos nombren así. Por eso nosotros nos decimos gordas, putas, trans, ¿no es cierto? Para que no puedan nombrar, porque el gobierno te puede nombrar de esta manera. Y es muy interesante, porque ellos se van apropiando de tus conceptos, de tus ideas, y también de tus prácticas, ¿viste? También en tus prácticas. Entonces hay que repensar estructuralmente la lucha.
Tuvimos la suerte de poder participar en la escuelita. Y una de las cosas que a mí personalmente no me llamó la atención fue la participación de niños y jóvenes en este proceso de formación.
Y claro, porque empieza... Mira vos, la cuestión nace por una cosa humanitaria. O sea, la señora no podían venir, las doñas, y no tenían de dejar a los chicos. Entonces, la primera vez dijimos, traigan los chicos. Cuando traen los chicos, lo que hacíamos era entretenerlos. O sea, francamente, ¿viste? O sea, había dos transhumantes o tres que se iban turnando que entretenían los chicos. Después vino la reflexión, aquello, reflexión, práctica, reflexión, práctica. ¿No? Reflexión, práctica, reflexión. Que es un poco el lema de la educación popular. Entonces ya dijimos, che, ya que están, ¿por qué no intentamos hacer un proceso de educación popular con niños? Que es muy difícil, los tipos son quilomberos, ¿viste? Van, se tiran, ¿no? Y después la madre dijeron, che, ¿qué hacemos con los pibes? Están todos en la droga. Y dice, bueno, tráiganlos. Había ahí un muchacho que es de Santa Fe, no me acuerdo cómo se llama, que es rapero, ¿viste? Un pibe joven, tendría 15 años, 6 años, que empezó así hace 3 o 4 años y hoy era el coordinador del taller de niños, este pibe, ¿no? Y absorbió totalmente toda la cuestión de... Y los jóvenes, yo tuve, lástima que no pudiste, yo me llamaron de los jóvenes para un encuentro ahí que estaba... Me hicieron unas preguntas que te juro que me costó muchísimo responder, un nivel de preocupación... Pues se nota que ya vienen reflexionando hace varios años. Estos jóvenes después van a pasar al grupo de los adultos, donde ya hay mujeres, ¿no es cierto?, que ya están haciendo ellas las devoluciones teóricas porque se han formado de manera increíble. De aprender a leer y escribir después, en aquello que a nosotros nos interesa, lo que decía Freire, no se puede leer el texto sin leer el contexto. La escuela te enseña el texto, pero te aísla completamente de contexto, te saca del contexto, no conoces nada de contexto. Yo cuando estaba en la universidad les preguntaba cosas elementales, a los pibes no tenían ni idea, te cortan la historia, ¿no? Claro, que aparte es hermoso, es desafiante, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la creación colectiva, mucho. Es toda una práctica, vos decís, y empiezo, no, te lleva años. Años, sentarte en ronda, construir la horizontalidad, nadie es el centro, nadie tiene la palabra justa. Hay gente que es más referente y es escuchada, pero también es criticada, porque hay que criticarla, no tenemos líderes, no nos interesan los líderes. Entonces es como que vamos creando conceptos que se adecúan a la práctica que nosotros vamos haciendo, ¿no? Pero es muy difícil porque el capitalismo, por ejemplo, en la universidad está totalmente metido. Está totalmente metido, hasta los tuétanos.
También el capitalismo parece que solo las titulaciones son las que dan verdad de
sí,
la formación.
Claro, yo por suerte soy un humilde licenciado y nunca quise doctorarme, ni postdoctorarme, ni masterizarme, como dicen, ¿no? Entonces, este muchacho que va a venir ahora a dar una charla conmigo, con Alfredo Grande, el Nano Balbo, es un maestro que fue el único maestro que pudo dar clases en la Universidad de Comahue, por la capacidad que el tipo tiene, que es sordo, ¿no? Lo dejó sordo en la dictadura, lo torturaron. Y ahora le acaban de dar el doctorado honoris causa en la Universidad de Luján, me parece, y no tiene ni currículum. Es más, si le pedí el currículum no te lo da, porque no interesa a mí tampoco, ¿no? Me interesa el currículum.
Bueno, el proceso de la escolita, tal y como hemos conocido, ha sido primero desde dónde miramos al mundo. En este encuentro el trabajo ha sido...
Claro, cada grupo tiene 4 encuentros, ¿no es cierto? El primero, el tema central es la ideología, que es esto que vos estás diciendo, de dónde miramos el mundo. Y lo curioso es cómo aprendemos nosotros. Vos fíjate que después de dos o tres encuentros, en vez de decir ideología, decimos tierra. ¿Por qué? Porque la gente del sector popular mira la vida desde la tierra. De la tierra que tienen o que no tienen, que les pertenece, que se la robaron, que la quieren conquistar desde ahí, que están mirando al mundo, cosa que la gente de clase alta no tiene idea. De que se trata de personas que nos afanan la tierra, justamente, ¿no? El segundo encuentro es sobre la política, que hoy está muy difícil la política en el sentido de con quién nos juntamos a cambiar el mundo, con los partidos políticos, con los sindicatos, y ahí manejamos el concepto de autonomía, ¿no? De ser autónomos de todos. El tercer encuentro, que es precioso, es sobre la metodología, que es el cómo. Porque vos podés decir, yo quiero cambiar el mundo, ¿cómo? ¿No es cierto? Entonces tenés que ver la metodología, digamos, es esa cuestión teórica, no es una técnica, ¿viste? No son técnicas para trabajar en los terrenos, sino es la concepción epistemológica que vos tenés en la cabeza acerca de qué es enseñar y qué es aprender. Eso es central. Y el cuarto encuentro trabajamos lo actitudinal, porque así como nosotros nos peleamos entre nosotros, discutimos y a veces, ¿viste? Justamente el Nano Balbo dice que la izquierda siempre es divisible por dos. No hay grupo de izquierda que no se divida, por lo que sea, aunque queden dos y uno de un lado, ¿no? En las elecciones de Monsalves fue curioso, un grupo se llamaba Izquierda Unida y la otra Unida Izquierda, me parece. ¿Viste? Y fueron separados, ¿no? Entonces revisamos todas las cuestiones actitudinarias, ¿viste? Que tenemos con el barrio es muchísimo, los puteríos que hay son impresionantes, ¿no? Y repasamos un poco todo lo otro, lo complementamos, lo ideológico, lo político, lo ideológico, lo actitudinal. Y ahí hacemos una ceremonia, medio jugada, medio así, le damos una especie de título, ¿no? Le damos que lo guardan como en su casa, como lo ponen en cuadro y todo, ¿no? Como que han sido alumnos de la escuelita trashumante. Y varios de ellos ya están incorporados como educadores, ¿no? En los procesos que estamos haciendo ahora. Bueno, te diste cuenta, pero han coordinado grupos.
Sí, sí, además lo vi y también vi como mucha variedad, gente que venía a la universidad, gente que venía de las tomas que no tenía nada, gente que decía yo no sé nada, no sé leer, gente que venía de formar a otras, mucha gente artista, mucha gente que venía del mundo del arte, había una variedad de sectores. Sí. Y
porque es gente, o sea, a nosotros no nos gusta mucho, porque le quita intimidad al sector que va a formarse, pero no podemos evitarlo. Por ejemplo, había una mujer de Israel que quería ver la experiencia, estaban ustedes dos de España, había gente de teatro que después actuó, y es inevitable, ¿viste? Aparte gente toda muy respetuosa, no se mete, o sea, está ahí mirando y observando, ¿no? Y vos viste que a la gente no le importa eso, no le intimida, no le dice nada, pero ya están acostumbrados.
Sí, había gente muy empoderada.
Sí.
Y por otro lado, ya para acabar, ¿qué significa ser transhumante?
Bueno, vos sabés que cuando empezó la universidad, nosotros le pusimos Universidad Nómade. Justo me invitan, había muerto Paulo Freire, al año me invitan a mí de la Universidad de Cochabamba a un seminario que se llamó Paulo Freire Maestro, que después hay una revistita que yo hice, no sé ni dónde está, sobre esta charla, ¿no? La una señora que estaba ahí, que era amiga, casada con un amigo mío, me dice, le conté el proyecto y me dice, no le pongas nómade, porque nómade era el nombre despectivo que los indios sedentarios les daban a los que seguían andando. Fíjate qué interesante. Entonces yo te iba a sugerir un concepto. Y me escribió al año, en aquel momento no había ni WhatsApp, ni internet, ni no había nada. ¿Viste? Me mandó una carta, que tardó unos 15, 20 días en llegar, y me puso el concepto de trashumante. Donde dice, trashumar es ir atrás de los mejores humus, de las mejores tierras, de las mejores gentes, es caminar. Y nosotros lo fuimos ampliando a ese concepto, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hablar de una trashumancia hacia afuera y de una trashumancia interior. Como trashumamos nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, la cosa, hoy yo estoy pensando mucho de lo que he visto y aprendido en procesos de sanación personales de enfermedades que vos te podés ir mirando, ¿no es cierto? O colectivos. Hoy la gente está volviendo, vos viste, el yuyo, está volviendo la medicina natural, porque es la realidad. No hay remedio que no tenga dentro un yuyo de los nuestros, ¿viste? Es imposible, te lo hacen químico. Entonces, bueno, uno va cambiando con los otros, no se deja poner rígido. No, me parece que la cuestión de las esperanzas y los sueños tiene que ver muchísimo con todo esto que yo te estoy hablando, ¿no? Y sobre todo cómo lo pones en marcha. Si no tenés un proyecto, es muy difícil.
Ya, así que para acabar, me remito a una canción de la banda Hachís. ¿Qué futuro esperas?
Bueno, el futuro está en que nosotros nos pongamos a laburar. Si seguimos así, nos van a pasar por arriba. O sea, acá, si seguimos así, el capitalismo va a necesitar matar mucha gente.
No, ya la está matando.
Por eso, pero mucho más. Eso es lo que quiero decir, ¿viste? Ya está matando gente y necesita matar mucho más. Porque no da el mundo, ¿viste?, para tantos. Y nosotros insistimos en aparecer siempre, ¿viste? Los pobres insisten en aparecer por todos lados. Entonces, creo que hay que poner manos a la obra, ¿viste?, y poner el cuerpo. Porque si no pones el cuerpo en estas cosas, es imposible. Yo estoy harto de la gente que habla pelotudez, ¿viste?, y no hace nada, ¿viste? Es así.
Bueno, Tato, muchas gracias.
La esperanza está en la lucha. Como decían los brasileños, son la lucha, se espera con esperanza. ¿No? Esa es la idea. Cariño a todos los amigos españoles. Vamos a ver si andamos para allá pronto.
Te esperaremos con los brazos abiertos.
Bueno.
Gracias por todo. Hemos aprendido mucho el poco tiempo que hemos estado compartiendo en la Transhumante y esperamos poder seguir siguiendo vuestros pasos.
En el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, y el nodriza madre de lo verdadero.
Aquí en la Escuelita Transhumante estamos con Cecilia y con La Negra, dos mujeres luchadoras de la toma del Parque de las Rosas.
Yo soy La Negra, estoy dentro del proceso de la toma, que está en Parque de las Rosas. Todo, digamos, inició, como para contar así muy brevemente, inició en el barrio, la Escuelita, que está dentro del barrio de Ciudad Parque de las Rosas. Bueno, ahí comenzó todo. Al principio eran 36 familias, a las cuales hoy por hoy no están todas esas familias con las cuales se inició el proceso, sino que hay gente nueva, muy pocas han quedado de las que tuvieran desde el principio. Bueno, hoy por hoy no hay tanto el acosamiento, digamos, de la policía como era al principio, ya no hay guardia, porque antes teníamos las guardias, digamos, las 24 horas, de lunes a lunes, ya las guardias no hay. Si bien sí siguen, digamos, gente imputada por usurpación, siendo, digamos, que en realidad no hubo ni una usurpación porque eso era un sitio baldío, digamos, no rompimos cadena, no violamos ninguna ley, sino que era un basural. Solo fuimos, lo acercamos y, digamos, nos apropiamos la tierra. Pero en realidad no cometimos ningún delito, pero para la justicia hemos cometido ese delito. Y bueno, de los que estábamos todos imputados, digamos, muy pocos son los que quedan hoy por hoy en el proceso. Algunos abandonaron por cuestiones de que se sintieron que no tenían fuerza para seguir, o no se le iban a bancar, o en algunos puntos no creían que eso iba a avanzar. Ya hoy por hoy ya llevamos 2 años dentro de la toma, a la cual se han sumado gente, gente que no estuvo de un principio, pero si bien gente que por medio de su necesidad está ahora en la toma. Y bueno, y eso, digamos, son distintos procesos que se vive, y bueno, y eso surge que de acuerdo a las asambleas que se hacen, por ahí uno piense distinto, que no está mal, digamos, que uno piense distinto, porque de eso se trata, digamos, que no todos pensamos iguales, pero por ahí surge, digamos, tener distintos procesos dentro de la toma, haberlo vivido de distintas formas, gente cuando que recién está llegando, es como que la toma ya está armada, ya estamos instalados, se ha violado la orden de no innovar, y lo mismo se sigue avanzando, por más que tengamos esa orden. Eso nos lleva a que en cada asamblea sea como jugosa, y te vas, digamos, conociendo más con esa gente, y mostrándole que uno está de un momento cero, pero hoy por hoy te das vuelta y miras todo, digamos, que valió la pena haber estado desde el primer momento, y el esfuerzo que se implicó, y mamarse ahí frío, viento, lluvia, inundaciones, muchas. Gente que quiso bajar los brazos, y bueno, con el apoyo entre nosotros logramos que esa gente que en ese momento que quisieron bajar los brazos los volvieron a retomar, los volvieron a levantar, y hoy por hoy hace 2 años que están, porque fue muy difícil, muy muy difícil.
¿Cómo están los cuerpos después de este proceso?
Y a esta altura como que estamos, no vamos a decir conforme todo, porque nunca uno también está conforme, pero sí un poco hemos cansado, agotado, quizás porque también nos falta un montón por terminar de construir, de llamarse Toma, se termine llamándose un barrio, ya no se llama la Toma, sino se diga el barrio, y bueno, falta poner el nombre, ¿no? Pero ya no decir vivo en la Toma, sino que vivo en el barrio tal. Entonces es como que es algo que todavía no se llega, y eso como que por ahí te pone como a pensar, a reflexionar y ver cómo se ha ido, o sea, qué camino agarrar para que vos llegue, digamos, a ese momento en el que uno diga, sí, esto sí realmente es mío, yo vivo en un barrio, no en una toma, y cuesta, digamos, cuesta llegar a eso, cuesta por ahí hasta entender, por ahí criterios que cada uno en lo personal los tiene, y bueno, son ahí cuando se arman los debates y tienes que ponerte a pensar, a ver por dónde seguir, qué vas a hacer, cómo involucras a la gente el 100% y no el 50% que siempre quizás termina trabajando con 5 familias y en la toma ponerle son 10. O sea, ¿cómo hacer para involucrar esas otras 5 que te faltan? ¿Cómo le haces creer que eso, ahí donde están ellos, que la tierra es de ellos? En que en realidad tampoco sería para ellos, yo lo veo como en el que la tierra ganada sería mucho más para los niños en realidad. Porque digamos, son ese pedazo de tierra por lo que se luchó y por lo que se vive luchando y se va a seguir luchando, va a quedar para esos niños, para los hijos, en realidad, porque nosotros después nos vamos a estar, y es eso, digamos, tratar de convencer a la gente de eso es como que está medio ahí, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto en algún momento.
Y bueno, Cecilia, que te queremos escuchar un poco, ¿cómo es la vida en la toma? Los servicios, el acceso a los recursos. ¿Cómo bueno, se vive en la toma?
El tema del servicio, la luz, digamos que estamos enganchados, no tenemos luz social. EPEC no te quiere bajar, porque yo ya estuve averiguando y no te quiere bajar por tema de problemas judiciales. Bueno, y el agua, no, una vecina nos presta, o sea, nos enganchamos en la manguera de ella para poder tomar, sacar agua. Igual es como que el agua, ponele, abre un pico una de la gente, de las vecinas, y ya no hay agua para todos en la toma, como que no nos da a todos. No, bastante tranquilo, por lo menos.
¿Las escuelas para los niños?
No, está todo cerca ahí.
Sí, tenéis recursos cerca. ¿Y tenéis problemas para acceder a los recursos o el venir de la toma genera ya una distancia con los, pues con las municipalidades, los servicios sociales, los colegios? ¿Tenéis dificultades para...?
Sí. En los colegios, sí. Y en el dispensario también, porque una de las chicas que quiso llevar a la nena al dispensario, digamos que le pedían, sí o sí le exigían una dirección, y ella decía que era la toma, pero no se la querían anotar.
Pasó, digamos, al principio con el barrio. La gente cuando los quería anotar en un colegio, porque en realidad dentro del barrio, cerca del barrio, tenés 2 colegios primarios y 1 secundario. En los 2 primarios tenés uno que en realidad el nivel no es bueno, para un niño, digamos, no es bueno, porque el chico sale de 7 grado sin leer, sin escribir, y los docentes como que eso, digamos, no les interesa, digamos que el chico pase y ya está. Y tenemos el otro colegio que como que es un poco más exigente en eso. Y bueno, y cuando fuimos a vivir al barrio, de que había madres que los querían poner en ese colegio, y dentro de que nos correspondía, porque estamos a 3 cuadras, estamos dentro del radio que te permite, no sea que porque un establecimiento no los aceptaban porque eran todos villeros, porque esa es la palabra, porque era un barrio donde vivía toda gente de villas, entonces a ese colegio no podían ir, entonces tenían que ir al otro. O sea, bueno, podías elegir la educación de tu hijo, tenías que mandar al otro colegio para que el chico te saliera sin leer, sin escribir. ¿Qué más de esos niños hoy por hoy no están en el secundario? Por cuestiones de eso, digamos, que no quieren seguir el secundario por tener, digamos, ese miedo de que le hagan burla, los rechacen porque no saben escribir o porque menos de leer bien, deletrean. O sea, para no pasar esa vergüenza, el chico no sigue el secundario.
El desarrollo de la toma, ¿cómo no lo vamos a encontrar el año que viene si volvemos?
Y esperamos, ya con todas las calles marcadas, el alumbrado.
No sé, que la gente pueda vivir dignamente también, que no esté armando casas con nadie, nada de eso.
Muy bien, y bueno, ¿qué luchas os quedan pendientes aquí? ¿Qué luchas y resistencias vais a seguir llevando?
Y ahora, por ahí ponele, una vez que la toma, que en realidad la toma nunca es que va a estar completa. Siempre va a faltar algo en qué trabajar, algo en qué hacer, algo que corregir, seguramente siempre va a haber. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy las preocupaciones, que no solo en el barrio o en la toma, digamos, preocupa, es el tema esto de las adicciones, es algo, un tema bastante que es como muy puerta cerrada, tampoco hay recursos ni lugares a donde vos podás ir a golpear una puerta para que los ayuden, porque esos casos los tenemos en el barrio como una toma, la adicción es como que, no sé, mata y marca bastante, y por ahí propios vecinos como que prefieren hacerse, no me importa, no me interesa, a de ir, no sé, qué sé yo, preguntarle, ¿por qué lo hace o querés que te ayudemos? Más allá del margen, digamos, que la persona se deje ayudar o no. Pero es eso, digamos, ir a ver si esa persona, si, mostrarle que a uno le interesa por qué está así. Se puedan sentir protegidos y no agredidos, creo que puede llegar a ser que se pueda.
Chicas, bueno, y mujeres, ¿qué es lo mejor que habéis vivido durante todo este proceso? ¿Qué son las cosas bonitas a destacar?
Eso, digamos, dentro del proceso de la toma pasa eso. Hay muchos que vivíamos en el barrio y nunca nos habíamos saludado, nunca nos habíamos hablado, éramos una vecina más que pasaba y nada más. Y con muchas de ellas que hoy por ahí están en la toma, ya no somos la vecina desconocida, sino somos, no sé si amigas, pero eso, digamos, hemos agarrado mucha confianza, hablamos. Bueno, hoy por hoy, bueno, con la Ceci se incorporó este año a la Copa. O sea, como que pasamos más tiempo, hablamos de más cosas. Con familia de la toma también. Cuando yo por ahí voy a hacer la casa de una, me pongo a tomar mate como si fuera mi casa. Y pero es eso, digamos, terminás haciendo un vínculo de confianza tan buena, pero tan buena que por ahí sabes lo que le pasa y no sos nada de ello, pero vienen y te lo cuentan y es como que, mira vos, o sea, los lazos que se arman. Que no es un lazo, no, mira, esta vino y me ayuda, no, ya no pasa a ser, no, fueron los que los vinieron a apoyar, no, ya pasa a ser de familia, por decirlo de una forma. No, eso es lo bueno, lo positivo de todo eso es eso.
Y Edgar, mencionaste eso de la copa, ¿qué es eso de la copa? Cuéntanoslo para la gente que nos está escuchando.
Y la copa, yo hace 4 años que tengo el espacio en el barrio, hace 2 años que estoy en el proceso de la toma. Y en realidad cuando yo arranqué no teníamos copa, no, incluso más la escuela que se hacía en 2 turnos, mañana y tarde. Con el tiempo nos dimos cuenta que la demanda no era solo el niño que tenía dificultad en el colegio, sino que la demanda ya era más. El niño tenía hambre, básicamente, es así. Por ahí los precios, la necesidad te lleva a que la plata no te alcance. Y bueno, lamentablemente, vos no sabes si el niño, porque en realidad lo que yo por lo menos trabajo mucho con niños, no trabajo mucho con adultos ni jóvenes, pero sí trabajo mucho con niños. Pues eso, que muchas familias son muchos en la familia y no sé hasta qué punto, digamos, todos comen en esa familia. O sea, ahí fue cuando empecé, me incorporé, estuve yendo a Leo,
Bueno, ahí me presenté y dije que bueno, que quería ver de poder, cómo podía hacer yo para poder gestionar por medio de Leo los insumos para armar la copa. Y ahí arrancó todo. Ahí empezamos, bueno, ahí, bueno, los primeros meses estuve yo sola con eso, hacía el pan, tenía un horno, hice un horno chileno en fondo de casa, así que hacía el pan, todo eso. El espacio se sostenía con venta de roperitos, chifa, lo que fuera. Y bueno, después con el tiempo se incorporó dos mujeres más del barrio, pero este año hemos incorporado no solo la copa, sino la comida. Entonces como que por ahí, si le podemos hacer la comida, le hacemos la comida. Entonces, por lo menos sabemos que por lo menos los niños que van ahí con la comida, digamos, a la noche tienen un plato de comida. Porque el mediodía dentro de todo el colegio lo abarca, digamos, el comedor, la comida del mediodía. Pero a la noche da para pensar.
Yo creo que nos llevamos con un testimonio muy importante. Y bueno, agradeceros el ejemplo que sois de lucha y dignidad. Y de seguir ahí manteniéndoos contra viento y marea y contra todas las dificultades que tenéis para poder vivir, como decía Ceci, dignamente y para poder disfrutar dignamente de un lugar donde estar.
Muchas gracias, chicas.
Muchísimas gracias, chicas.
Vuelvan pronto.
Sí.
El año que viene.
Sí.
Semana, sí, hace unos días os hablaba de Petra Herrera. En estos días he querido hacer un poco una recopilación muy interesante que viene recogida en un blog de Upsolk sobre 10 mujeres revolucionarias que son muy poco conocidas, y bueno, pues me ha gustado esta labor así un tanto en colectivo. Voy a haceros así ese repasito y luego si queréis pues buscáis el blog y bueno, pues intentáis indagar, porque muchas de ellas es difícil encontrar algo. He intentado buscar por separado y hay muy poquito sobre sus vidas. La primera que aparece en la lista es Nadezhda Krupskaya. Perdonad que no pueda pronunciarlo mucho mejor. Es la esposa de Lenin, pero bueno, que se sabe que fue mucho más que eso, igual que pasa con la compañera de Durruti. Fue revolucionaria y bolchevique por derecho propio, involucrada en varias actividades políticas, incluyendo su servicio como ministra de Educación de la Unión Soviética. Probablemente es una de las más conocidas, a partir de 1929 hasta su muerte en 1939. La siguiente mujer es Constance Markievicz, conocida con su nombre de soltera como Gore Wood, una condesa anglo-irlandesa que participó en la independencia de Irlanda, incluyendo el levantamiento de Pascua en 1916, que lideró ella. Se dijo una... Ella, al ser fusilada, dijo una frase que, bueno, después ha sido manipulada por la historia. Parece ser que ella dijo: desearía tuviera la suficiente decencia para dispararme, y bueno, pues dicen, solo soy una mujer, no pueden dispararle sea una mujer, un poco para tirar por tierra su valor, ¿no? Petra Herrera, de la que ya os hablé. Tenemos también, a ver cómo pronuncio esto, Nangyerua, una mujer Igbo de Nigeria, que bueno, pues protagonizó un levantamiento contra las autoridades británicas en África del Oeste durante el periodo colonial. Fue en 1929 cuando se conoce que se les iba a obligar a pagar impuestos, y entonces bueno, pues armó todo un movimiento femenino para evitar que se les imponieran, se les impusieran estos impuestos. Al final, la posición de las mujeres, al final de toda esa revolución, mejoró bastante y las autoridades británicas desistieron de estos planes. Lakshmi Sehgal, conocida como la Capitana Kashmi, una revolucionaria del movimiento de independencia hindú, oficial de la Armada Nacional de la India y posteriormente ministra de Asuntos de las Mujeres durante el gobierno de Azad Hind. Durante los 40 años comandó el regimiento de Rani of Hashi, un regimiento formado exclusivamente por mujeres que apuntaba a derrotar a los británicos en la India colonial. Muy interesante también. Sophie Scholl, una alemana revolucionaria, miembro fundadora del grupo de resistencia no violenta antinazi de White Rose, el cual proponía una resistencia activa contra el régimen de Hitler a través de folletos anónimos y campañas de graffiti. En febrero de 1943, junto con otras personas, fueron arrestadas por entregar esos folletos en la Universidad de Múnich y sentenciadas a muerte. Blanca Canales, nacionalista puertorriqueña que ayudó a organizar a las Hijas de la Libertad dentro del Partido Nacionalista de Puerto Rico, una de las pocas mujeres en la historia que ha liderado una revuelta contra los Estados Unidos. Celia Sánchez fue una revolucionaria cubana. Se ha rumoreado que pudo ser la que tomara las decisiones más importantes en la revolución de Cuba. Kathleen Neal Cleaver, miembro del Partido Pantera Negra y primera de las integrantes femeninas del cuerpo en la toma de decisiones de ese partido. Muy interesante también. Y Asma Mahfoud, una revolucionaria de nuestros días a quien se le atribuye la incitación del levantamiento de enero de 2011 en Egipto a través de un post en un blog alentando a otras personas a unirse a su protesta en Tahrir Square. Considerada como una de las líderes de la revolución egipcia, es una integrante prominente de la coalición de las jóvenes de la revolución de Egipto. Bueno, muy mal pronunciado todo esto porque algunas son muy muy difíciles de hacer, pero os invito a que consultéis esta página web de upsocl.com para que las conozcáis, sobre todo, más que nada. Y como siempre, pues hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.